Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna, en el último programa antes de la elección del 7 de mayo, y vamos a conversar con Cristian Valdivieso, una de las voces más respetadas y más, podríamos decir, requeridas en estos momentos en que hay una gran interrogante de cómo va a resultar esta elección. Bienvenido, Cristian.
Gracias, Paula, por la invitación y sobre todo por la presentación. Demasiado injundiosa.
Bueno, requerido sí que está siendo, Cristian, porque como fundador y director de Criteria, todo el mundo quiere saber lo que las encuestas están vaticinando y tratar de pronosticar esto. Lo cual, si pensamos en las últimas 10 elecciones que ha habido y que nos ha tocado compartir de distintas maneras, como entrevistado en paneles, etcétera, han sido bien difíciles de predecir.
Sí. No, y esta elección es impredecible, es decir, esta no es una elección, estas son 16 elecciones, porque es una elección por región. Entonces, si lo que uno quiere es predecir o intentar predecir a partir de encuestas, uno tiene que hacer 16 grandes encuestas, una por región. Y por lo tanto, desde esa perspectiva es muy difícil, nadie te lo financia, nadie te lo va a pagar. Y además, agreguémosle un elemento adicional, y es que la gente no conoce a los candidatos. Hay un nivel de escepticismo, de distancia y, digamos, también de desidia de la población que incide en que la gente no conozca a los candidatos. Entonces, tú puedes tener una evaluación de 30 candidatos y la gente no te conoce a ninguno. Es muy difícil hacer una predicción.
Ahora, Cristian, pero dicho todo eso, que tienes toda la razón, ¿se ha instalado ya un ambiente en la opinión pública o en los analistas, etcétera, de que le va a ir bien a Republicanos, que va a descollar, que le va a ir bien al Partido de la Gente, que le va a ir muy mal al oficialismo, que le va a ir mejor al Partido Comunista? ¿De dónde salen todas estas predicciones y sobre la base de qué? Que están bastante instaladas ya. Yo creo que ya en el Partido Republicano ya tienen comprada ya la champaña para descolchar.
La tesis, claro. A ver, primero hay un antecedente que es duro y objetivo, que fue el resultado del rechazo, que más allá de las interpretaciones que se han hecho sobre eso, sobre el resultado, de alguna manera, igual parte del rechazo tuvo que ver con un rechazo o una crítica a la conducción del gobierno en ese minuto y a la apuesta, si se quiere, del gobierno por el apruebo. Entonces, también hubo algo ahí y ahí ya tenías un 62%. Entonces, de alguna manera eso, más la aprobación del presidente, que está en torno al 35, 30, se mueve por ahí, uno dice, bueno, el oficialismo en su conjunto, en función de la valoración o la buena evaluación que tiene su figura, su líder, que es el presidente de la República, está por ahí. Entonces ahí empiezan a estructurarse ciertos cálculos.
Ciertos techos, ¿no?
Ciertos techos, ciertos pisos respecto de eso. Ahora, también es cierto que el Partido Republicano, al menos en imagen, en evaluación de la población, ha ido creciendo en el tiempo. Y hoy día, si uno mira las encuestas, los partidos políticos están muy mal evaluados en general, pero el Partido Republicano en ese mundo de mala evaluación es el que está más asoma la cabeza hoy día.
Ahora, ¿cómo se explica? Porque, digamos, bajemos un poco esos números, ¿no? El 62% del rechazo tuvo bajo protagonismo el Partido Republicano, de hecho, deliberadamente. ¿Te acuerdas que era como que lo habían escondido en el closet? Un par de veces salió José Antonio Kast a hablar, inmediatamente lo mandaron a guardar, diciéndole que iba a perjudicar el resultado. Y a quienes se puso en primera línea fue a la centroizquierda por el rechazo, Amarillos, Demócrata, Una que nos una, etcétera. Y incluso Chile Vamos se replegó detrás. Yo creo que de la figura que uno más veía en la campaña del rechazo era Cristian Banken, a Felipe Arboe, a Jimena Rincón. Pero al parecer ese 62% no tendrá ese tipo de protagonismo en sus resultados ahora, cuando se elijan a los consejeros, porque Republicanos, como te digo, ¿cómo se explica? Ahora son los que estarían cosechando más algo, en lo cual ellos no participaron en la primera línea para nada.
Uh-huh. Bueno, yo creo que de alguna manera tu reflexión da pie para la respuesta en algún sentido. Tu reflexión es bien política. Tu reflexión alude un poco a la conformación o a la preeminencia de ciertos partidos respecto de otros, a cómo se distribuye la hegemonía del poder dentro de la derecha, cómo se puede distribuir el oficialismo, pero no incorpora mucho el tema constitucional. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día es una elección donde el tema constitucional parece ser absolutamente secundaria, estar al servicio de otras conversaciones, de otras discusiones, de otras orientaciones que puede tomar la política en adelante. Y desde esa perspectiva perspectiva, republicanos tienen una posición bastante expectante, porque ellos no estuvieron metidos en el tema constitucional, pero la elección no se está tratando particularmente del tema constitucional. Y al no tratarse del tema constitucional, y al mismo tiempo el gobierno haber tomado de alguna manera palco en esta elección, por razones, digamos, estratégicas, yo creo que hay un error ahí, pero de alguna manera palco, el tema de la elección, ¿de qué ha tratado?
De la crisis, seguridad, básicamente.
De la crisis, de inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, y de los problemas hiperculturales que nos están afectando hoy día como sociedad, que sin duda son los más agobiantes, los más angustiantes, pero muy poco de temas constitucionales. Y en esos temas, en esos contenidos con los que se ha tomado, los contenidos que se han tomado la elección, el Partido Republicano ha tenido una bandera clavada hace mucho tiempo.
Ahora, ¿y cómo ves esa gran batalla que supuestamente se va a librar y que, bueno, es una noticia? ¿Qué pase con esa batalla dentro de las derechas, no? Y me refiero a Chile Vamos, que se jugó por un nuevo proceso constitucional. La derecha, la ultraderecha de republicanos, que no quería otro proceso constitucional, sino que siguiera vigente la del 80. Y podríamos decir, esta, no sé si es derecha, pero bueno, está en la oposición, ¿no? La derecha populista del Partido de la Gente. Si tú tuvieras que pronosticar hoy día, sin riesgo de equivocarte, ¿cómo sientes tú que estaría hoy día la adhesión ciudadana yéndose dentro de estas tres derechas?
A ver, la subjetividad ciudadana hoy día está más en ese mundo, probablemente está más del lado del Partido Republicano, en el sentido de que conecta bien con la emocionalidad, con la inquietud y con las preocupaciones que tiene hoy día la ciudadanía en torno a la violencia, la delincuencia y en general sobre el orden público, fundamentalmente, que eso incluye el tema migratorio. Entonces, desde esa perspectiva uno puede proyectar o puede imaginarse que al Partido Republicano evidentemente le va a ir bien, le va a ir mejor que a la UDI, le va a ir mejor que Renovación Nacional, posiblemente, y le va a ir mejor que Evópolis, no necesariamente mucho mejor que a todo Chile Vamos, porque ellos van agrupados, pero como partido político dentro del mundo de la derecha, sin duda va a quedar muy bien posicionado después de esta elección, porque esta elección se está tratando de temas donde los republicanos tienen clavadas banderas muy, muy arraigadas, si se quiere, desde hace mucho tiempo, y viene desde la elección presidencial con José Antonio Kast. Entonces, sin duda que el día domingo la noche y durante el lunes, yo creo que la semana entera que viene, vamos a estar conversando sobre dos tensiones que se instalaron sobre una gran tensión. Una es la tensión que se va a instalar en el mundo de la oposición y de la derecha en particular, por quién tiene hoy día la hegemonía de ese mundo, y otra la tensión que se va a instalar en el oficialismo, que pese a ser derrotado, también va a tener una tensión interna, que es, bueno, ¿quién se llevó más votos? ¿La Prodignidad y el Frente Amplio, con el Frente Amplio el Partido Comunista, o el Socialismo Democrático? Entonces vamos a tener dos tensiones ahí dando vuelta. La del gobierno es compleja, podemos conversarlo, es compleja porque puede de alguna manera ir en oposición o confrontación con la tesis del presidente, que ha ido avanzando hacia el mundo del centro, a un giro hacia el mundo de la centroizquierda, si se quiere, empoderando al socialismo democrático. No vamos a decir que ha sacado de la casa a Prodignidad, pero le ha abierto un espacio, si no la pieza principal, al socialismo democrático, pero eso puede entrar en colisión. Sí. Porque, y en la derecha, porque esta batalla por la hegemonía también puede empezar a generar un canibalismo que a veces se ve en la derecha, no es tan raro.
Ahora, ¿cómo se podría explicar, Cristian, desde el punto de vista de estudiar la opinión a las personas, que se favorezca a los republicanos, por ejemplo, y a la vez dentro de la izquierda se favorezca no a las posiciones socialdemócratas, sino a las más radicales como el Partido Comunista? O sea, querría decir que lo que supuestamente, que hay más personas, que es lo que se dijo después del 62%, que eso es una mayoría amplia de personas que buscaban cambios graduales, que no los asustaran, que no les levantaran ansiedades, pero cambios al fin, finalmente se va a haber dispersado hacia dos extremos. ¿Y qué pasó con el centro de la gente?
No, pero a ver, sí, pero no, en el sentido siguiente, que es que si igual vamos a tener una votación por la oposición o por la gente que se matriculó con el rechazo, si tú quieres, que va a ser mayoritaria y sin duda principal. Y desde esa perspectiva uno puede pensar que ahí está contenido este voto de gente que dijo una que nos una, sí, pero de a poco, no refundación, pero queremos cambio, etcétera. Entonces se puede estar por ahí ese grupo. Y lo otro es que el Frente Amplio y particularmente el Partido Comunista tiene una base electoral bien sólida y bien establecida, y que no se diluye, que es muy fiel. y eso se mantiene. Y el socialismo democrático viene hace un buen rato dando tumbos de alguna manera, y hoy día es difícil definir un cierto posicionamiento del socialismo democrático. El socialismo democrático es como se opina, se define por oposición a la derecha, si se quiere, pero también por oposición al Frente Amplio y al Partido Comunista, pero su impronta hoy día no es clara, no es clara, no es nítida, no es sólida, y desde esa perspectiva es difícil matricularse con un voto porque no se sabe mucho cuál es la identidad que están proyectando.
Ahora es interesante eso, porque si uno piensa en los ministros hoy día como Marcelo, la ministra Toá o el ministro Cordero de Justicia, es bastante clara la impronta, digamos, o sea, como ex Concertación, ex Nueva Mayoría, Estado de Bienestar, dentro de una economía abierta, ¿no? Se ha visto además por oposición a los votos que tiene a Prueba de Dignidad o contra lo que está a Prueba de Dignidad. El punto es cuánto va a haber desfavorecido esa oportunidad identitaria de socialismo democrático como marca el hecho de haberse separado en dos listas, por ejemplo.
Bueno, sin duda no lo va a haber fortalecido, más bien lo va a haber debilitado, y la pregunta es si esa mayor debilidad va a significar que el Partido Socialista se quede con el mundo de la Prueba de Dignidad o el Partido Socialista eventualmente vuelva a la conformación de parte de lo que se define como el socialismo democrático. Ahora, claro, tú me dices, se nota la impronta y la diferencia en la capacidad de gestión, de administración, la experiencia con el Estado que tienen los ministros del social y ministras del socialismo democrático. Pero eso se nota ahora, un poco por contraste con la manera de gestionar de los ministros originales de la Prueba de Dignidad. Pero durante un buen trecho de tiempo, de pronto todo el gobierno del presidente Piñera, la mayoría de ese socialismo democrático se acercó, se identificó y se hizo uno a uno con las lógicas más del Frente Amplio y por lo tanto diluyó su proyecto. No marcó una diferencia, no marcó una distancia, más bien se fusionó. Bueno, y quedaron de alguna manera pegados en ese escenario y narrativamente supeditados al Frente Amplio. Entonces están recién ahora volviendo a partir de gestiones, de trabajo, de experiencias concretas con ellos de vuelta a redefinirse o a realinearse. Pero eso no significa que haya una identidad clara y que tampoco haya un convencimiento o una convicción de ese grupo de realinearse. Por de pronto las listas van en listas separadas y eso ya hace pensar de que esto, que no es nítido, no es claro que se vuelva nítido ni sólido de aquí en adelante.
Ahora, la apuesta, lo que comentan, digamos, las personas del socialismo democrático en privado y en público, es que fue una muy mala cosa que les haya pasado ir separado, digamos, que fue una anomalía completa y que por esta vez fue así y que intentarán volver a sus aliados, porque realmente no se entiende que el PS y el PPD vayan en dos listas, por ejemplo. Y si uno ve las propuestas de los candidatos, la verdad es que no sé cuál será la diferencia entre Ricardo Núñez y Sergio Vitar, ideológicamente, así de fondo como para ir en dos listas, es difícil de entenderlo, ¿no? Ahora, el PPD sí decidió tomar este camino con mucha fuerza en el gesto, pero al parecer, según también lo que muestran las encuestas, va a tener un resultado bastante malo con esto. ¿Cómo ves tú esa la situación del PPD?
O sea, a ver, sin duda electoralmente siempre tenía todo el sentido ir juntos, si el objetivo era electoral, porque el sistema electoral favorece la conformación de listas y de grandes conglomerados, y sumar te hace un todo que es más grande. Ahora, la apuesta del PPD, a la que no se plegó el PS, si se quiere, era construir en esto una identidad distinta y diferenciada del mundo del socialismo democrático, o sea, perdón, del mundo del Frente Amplio. Y yo siento que no van a cumplir ni lo uno ni lo otro, en el sentido siguiente, que es que no les va a ir bien electoralmente y tampoco les va a ir bien habiendo construido una identidad separada o diferenciada. Y en eso creo que hay un problema de origen, y es que, o de diagnóstico, que era muy difícil que la lista del PPD fuera una lista que se atreviera con fuerza a confrontar a la lista de Prueba de Dignidad con el Partido Socialista cuando están sus aliados allá adentro y además son parte del gobierno. Entonces, ¿cómo tú piensas estratégicamente salir a diferenciarte de alguien al que no estás dispuesto a confrontar o a atacar directamente, que es lo lógico en una campaña electoral? No sé si me explico. Que es absolutamente distinto a lo que pasó en la derecha, donde Republicanos salió a usar esta elección para diferenciarse de Chile Vamos y marcar un digamos, una línea divisoria entre unos y otros y decir, bueno, ¿quiénes son hoy día los que tienen más votos en las urnas y que están más cerca de la población?
Sí. Ahora, ¿y qué ves tú que puede ser posible después de esto? En el sentido de que el PPD y el laguismo, o sea, eso también fue una apuesta del laguismo, podríamos decir, o del mismo presidente Lago, para ser más precisa, de que hubiera otra lista, ¿no? O sea, fue muy promotor con Natalia Piergentili de que tomara este camino, que le parecía que era importante, como dices tú, no solo desde el punto de vista electoral, que si uno piensa que la convención tuvieron un convencional, la verdad es que peor que uno de 55 es difícil que les pueda ir acá, digamos. Pero desde el punto de vista de crear esta identidad distinta. Y sobre todo te lo pregunto porque esto que pasó con este video del expresidente con Jaime Rabiné llegó a confundir aún más todo, ¿no? Porque Jaime Rabiné ya cruzó el Rubicón hace mucho tiempo, fue ministro del expresidente Piñera y fue ahora por Chile Vamos. Está yendo por Chile Vamos y compitiendo con Natalia Piergentili. Entonces, ¿cómo queda una fuerza tan importante de la izquierda histórica como el laguismo en esta confusión identitaria del socialismo democrático?
Como la mona. ¿Qué quieres que te diga? Porque la verdad es que efectivamente quien empujó, quien tuvo un rol preponderante en que el PPD fuera separado del Partido Socialista o de la lista del gobierno fue el presidente Lago. De hecho, todos los medios, las notas de prensa de la época dicen que él tomó el teléfono, que convenció a Sergio Vitar, que insistió con Natalia Piergentili, etcétera. Y por lo tanto, él quiso jugarse una ficha en esto, en algo que tenía sentido desde mi punto de vista. Si tú estabas dispuesto a armar un grupo que fuera capaz de ir a perder, pero que tuviera una victoria que le significara a lo mejor una ganancia de segundo orden, que era poder diferenciarse. Pero al poco tiempo, el presidente Lagos, que se suponía que iba a ser el guaripola de esta lista, ¿verdad? El caballo Troya, que iba a permitir resignificarla, reposicionarla, se hizo un lado y después sale con un video apoyando a Rabinet. Lo cual es muy contraproducente, probablemente dentro del mismo laguismo o incluso dentro del PPD de generar bastante, no sé, molestia, me imagino yo.
Ricardo Núñez, que es candidato a consejero constitucional, bueno, ex senador durante muchos periodos, figura histórica del PS, decía acá justamente la semana pasada, entrevistado acá, que le parecía a él que, bueno, la crisis que iba a venir en términos de todo este debate para la centroizquierda y para la izquierda ameritaba que el 8 de mayo se sentara todos los grandes próceres, incluido el presidente Lago, incluido la presidenta Bachelet, a discutir qué se hacía de aquí en adelante, especialmente no solo por el dato de lo mal que les pueda ir, sino de que republicanos y Partido de la Gente o solo republicanos tomen la hegemonía del sector y por lo tanto entremos en una fase completamente distinta. ¿Lo ves posible o ya este ethos exconcertacionista que fue tan fuerte, ¿no? Como ya está disperso.
No, yo creo que está disperso, pero además no tiene la tracción en la ciudadanía que en algún minuto tuvo. Ahora nada
sobra. Nada lo tiene tampoco, ¿no?
Nadie lo tiene y tampoco nada sobra. Ahora, yo creo que la discusión de fondo que se va a instalar, si es que efectivamente los resultados son muy desfavorables para el gobierno, en la izquierda en general, es cómo seguir gobernando. ¿En qué pie queda el gobierno y cuál es el diagnóstico que hay respecto de cómo el gobierno no queda, digamos, cuando le quedan casi 3 años de gobierno, no queda como un pato cojo anticipadísimo. Y desde esa perspectiva creo que esas conversaciones más bien tienen que estar orientadas a hacer un buen diagnóstico de cómo seguir. Porque posiblemente nos vamos a encontrar en el oficialismo con dos miradas. Una que dice, mira, ya estamos perdido en el sentido de que la próxima elección presidencial posiblemente la va a ganar la derecha, que el relato de la derecha hoy día es hegemónico, que dentro de la derecha republicana ya tiene una impronta muy fuerte y por lo tanto lo que convendría o lo que es más razonable desde el punto de vista de la supervivencia es anicharnos, atrincherarnos en nuestra base electoral pensando en las municipales, pensando en las parlamentarias y pensando en resignificarnos, revitalizarnos pensando, de cara al futuro.
Y por lo tanto proponer quizás cosas que no tienen mayoría de ninguna manera, pero igual hacer el gesto y que se pierdan en el fondo porque el adversario político no dio los votos.
Echarle la culpa al empresariado, echarle la culpa a la derecha, echarle la culpa a la falta de diálogo, al republicano, que de alguna manera es un discurso que algo se dibujó después de la reforma tributaria, que te hace ver que efectivamente hay una tensión dentro del gobierno. En algún minuto se dijo esto es... que se rechazó la reforma, ¿te acuerdas tú? Que por culpa de los lobistas, por culpa de la derecha, el empresario. Bueno, y la otra hipótesis es la de, no, aquí hay que seguir gobernando, y por lo tanto para seguir gobernando tenemos que sumar fuerzas. Y esa hipótesis, creo yo, supone esta vez hacer lo que no se hizo después de la gran derrota que se vivió el 4 de septiembre pasado, y es efectivamente cruzar el Rubicón del gobierno y tratar de armar un gobierno más cercano a lo que podría ser un gobierno de unidad nacional, donde ya no sea solo hasta el PPD o hasta la DC, incluso los que puedan entrar, sino incluso gente que votó rechazo. El gobierno, de lo contrario, va a quedar muy atrincherado, va a quedar muy horquillado por una derecha que iba a parecer muy hegemónica, y el gobierno sin capacidad de gestión ni de poder producir acuerdos de cara a lo que viene. Entonces, creo que esas dos tensiones van a estar muy instaladas en el oficialismo, y creo que quienes podrían ayudar a pensar en la idea de cruzar el Rubicón, de entender de que esto hay que buscar ampliar la alianza, en este caso, para poder seguir gobernando y no quedar como un pato cojo esperando a las próximas elecciones municipales y atrincherado en nuestra propia base electoral, son aquellos, no sé, ¿cómo lo llamaste tú? Los próceres, líderes o históricos que, no sé, a partir de su experiencia, de su historia, pueden ser capaces de convencerlos de que ese es un camino. Yo no sé cuál es el mejor camino. Yo sí creo que el gobierno debiera hacer lo posible por seguir gobernando y no por atrincherarse.
Claro. Y tratar de sacar adelante además algunas cosas, porque si no logra pasar ciertas reformas, estamos pensando pensiones tributarias, solucionar el problema de las ISAPRES de alguna manera, bueno, la verdad es que va a ser un gobierno que tampoco va a dejar un legado, ¿no?
Ningún legado posiblemente, y donde además, bueno, este socialismo democrático en algún minuto va a decir, nos conviene seguir acá.
Claro, porque los costos están pagando.
Los costos los están pagando, más allá de que los cargos siempre tienen su glamour, sus ventajas, pero los costos los están pagando, y eso los van a seguir pagando electoralmente de en adelante, y por lo tanto se puede empezar a desgranar el choclo. Pero puede ser efectivamente que no haya ningún legado, y que el legado sea la mala gestión. Porque volvamos al tema constitucional, porque estamos...
Sí, estamos en el tema constitucional y nos vamos a los efectos que va a tener en todo el sistema, ¿no?
Claro, que te vuelva a hablar de que esta elección no tiene nada, tiene muy poco que ver con lo constitucional, pero el gobierno, creo yo, en un error de diagnóstico y de interpretación también de los resultados después del plebiscito, apostó a un nuevo proceso constitucional. Porque dijo que quería un acuerdo, aunque fuera un mal acuerdo, pero que quería un nuevo proceso. El presidente, incluso ante la elección, dijo, bueno, si gana el rechazo, otro proceso. Por lo tanto, se matriculó desde el inicio. Yo creo que ese fue un error de diagnóstico del gobierno, porque aun cuando yo estoy convencido que es importante cerrar el tema constitucional, el gobierno sí podría haber pensado un plan B que tenía que ver con dilatar el proceso constitucional, delegarlo a un grupo de universidades, a un grupo de expertos, para que rediseñaran, relegitimaran y definieran un nuevo proceso, el cuándo, el cómo y el cuándo. Y el gobierno optó por otra cosa. Y cuando optó por eso otro, creo yo que subestimó el cansancio constitucional, la pérdida de tracción que la Constitución o el tema de la Constitución tenía en la ciudadanía, y el riesgo en que se ponía el mismo gobierno al citar una nueva elección, porque esa elección inevitablemente iba a ser una elección respecto de el devenir o el curso que estaba teniendo el gobierno en el país. Y en ese momento creo que el gobierno se puso una camisa de once varas de la cual le va a costar mucho salir, y por lo mismo es posible incluso que o no pueda firmar una constitución que podría haber sido su legado, o que tenga que firmar una constitución que está muy a contrapelo de lo que hubieran imaginado o lo que soñaban como nueva constitución después del estallido social, el mundo o la base electoral del presidente Boric.
Estamos con Cristian Valdivieso en Reconstitución en Duna, conversando aquí horas, digamos, días, muy pocos días antes de la elección de consejeros constitucionales. Cristian, pero desde ese punto de vista también la derecha, Chile Vamos, estaba bastante también comprometida a un nuevo proceso. ¿Para qué decir todos los grupos como Amarillo, Demócratas, que llamaron a rechazar con la certeza de que iba a haber un nuevo proceso, ¿no? O sea, tampoco era que el gobierno pudiera decidir solo nomás que este proceso no seguía. Y quizá, si no hubiera habido claridad de que venía otro proceso, a lo mejor el rechazo no habría sido de esa magnitud. O sea, no tenemos el contrafactual. ¿Qué pasa con Chile Vamos, a tu juicio, si finalmente este proyecto constitucional fracasa por tercera vez, contando el proyecto de Bachelet, porque Republicano llegue, tenga una hegemonía tal adentro que lo boicotee? Estas son palabras de gente de Chile Vamos, ¿no, Miguel?
Sí, sí. Bueno, sería un fracaso también de la apuesta, y de alguna manera sería también una manera como republicanos le pasaría la cuenta a Chile Vamos por haberse embarcado en un proceso que generó más frustración en la sociedad. Yo te diría que no es improbable, o también probable que no se apruebe la nueva constitución. Lo que sí te diría también es que para que eso se produzca, esa nueva constitución va a ser producto de ciertos acuerdos, pero donde la música, si tú quieres, o los contenidos más relevantes, los va a poner Chile Vamos y los republicanos, para que efectivamente eso pase. No va a ser una constitución que sea un promedio, por decirlo de alguna manera, entre la constitución del 80, o de la de Pinochet, y la constitución que fue rechazada el 4 de septiembre. Va a ser una constitución mucho más parecida a la constitución del 80, para que efectivamente pase, que la constitución que soñaron en ese minuto. Entonces, desde cualquier perspectiva, creo, este no va a ser un gran sello del presidente Boric, por lo menos para su sector.
Y por último, Cristian, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué posibilidad le ves tú a este proceso de que salga adelante el proceso constitucional? Sea cual sea las personas que sean electas, porque además si algo aprendimos de la elección de los convencionales la otra vez, en que se hacían todo tipo de cálculos antes, ¿te acuerdas? Los cuestionarios que habían completado ellos antes, si estaban a favor de que el Banco Central fuera autónomo o no, y sacaban un montón de conclusiones respecto de las personas que la verdad es que después nos sorprendieron a todos, a todas las personas. O sea, como que los que supuestamente iban a votar por algo votaban por otro, hicieron alianzas que no eran las que se pensaban antes, se disolvieron grupos, se crearon otros, en fin, la dinámica yo creo que fue, no sé si para ti, una sorpresa de cómo fue, ¿no? De cómo se dieron las alianzas. Pensando de que si hay algo que este proceso sí tiene a su favor, es que ya hay 12 bases acordadas y hay un comité técnico de admisibilidad de 12 personas muy reputadas que ya tienen un trabajo muy avanzado y que ellos pueden actuar porque son convocados, porque hay un principio que ha sido transgredido, o también pueden actuar de oficio porque hay un principio omitido. O sea, estoy diciéndolo de otra manera. Si finalmente el trabajo del Consejo Constitucional saca el Estado Social y Democrático de Derecho o otras cosas que están allí, bueno, ese comité va a tener que entrar a decir, no, esto ya está acordado. O sea, hay ya un proyecto constitucional en esas 12 bases que ya está acordado y que es vinculante.
Nosotros nos juntamos a conversar aquí mismo cuando se aprobó el proyecto, el nuevo proyecto de, o sea, se aprobó la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso, y esa vez todos los actores políticos que habían firmado el acuerdo de un arco amplio, desde la izquierda hasta Chile Vamos, estaban muy contentos, y los análisis era que esto ahora va a resultar porque están todos comprometidos con los mismos objetivos, o la gran mayoría. Y yo, ¿sabes?, te alerté y te dije, sí, pero no, te dije. Yo veía varios puntos de debilidad o talones de Aquiles del proyecto. Y también te comentaba que había harta información que hablaba del cansancio constitucional, por una parte, y por otra, que la gente quería cambiar la constitución, pero quería que ese cambio constitucional pudiera ser postergado eventualmente en función de las otras prioridades, por una parte, y segundo, que quería que hubiera expertos, y muchos expertos, porque estaba frustrada por lo que había pasado en la convención anterior, pero que no quería que los nombrara el Parlamento. Y que el Parlamento, a pesar de no haber sido el Senado abolido por la constitución anterior, no se había relegitimado por la sociedad. Entonces, lo que te quiero decir es que hoy día ese acuerdo, o el acuerdo y el proceso, tiene muchos talones de Aquiles sobre los cuales se puede mellar el proceso desde el punto de vista de que alguien quiera derribarlo. Y contestando directamente ahora a tu pregunta, perdón, te voy a insistir una cosa para que quede claro. Para mí es muy importante cerrar el tema constitucional, pero nosotros con la Universidad de Alberto Hurtado hicimos un estudio después del rechazo donde mostrábamos que el cansancio era muy grande y que la viabilidad de cerrar el tema constitucional con legitimidad social tenía que ver más bien con postergarlo antes que con apurarlo.
O sea, como que la ventana se había cerrado.
La ventana se había cerrado, exactamente. Bueno, y para cerrar tu pregunta final, te diría que, mira, interesante, antes discutíamos de los contenidos, porque los contenidos eran los que nos pusieron en tensión y en conflicto, y por lo tanto lo que había que hacer era definir ciertos bordes. Hoy día están definidos los bordes, y uno dice, ah, bueno, entonces los contenidos estamos claros, no nos vamos a pelear por los contenidos. Pero como esta es una discusión más política, a esta altura de la vida, donde hay una discusión en la derecha también, porque tiene la hegemonía del sector y la mirada que hay respecto del mismo proceso, te diría yo que hoy día el éxito de este proceso depende más bien de la conformación del Consejo Constituyente antes que de tener asegurados los bordes. Es largo eso, pero si la conformación del Consejo Constituyente termina con una izquierda muy debilitada.
O sea, un oficialismo con menos de los 21 votos, 21 consejeros.
O incluso con los 21, te diría yo. Pero si decimos que ya menos de 20, bueno, sería dramático. Pero eso ya te va a producir un desenganche de la izquierda que empujó el proceso constituyente desde el inicio con el proceso constituyente. Ya estamos escuchando en la izquierda gente que dice, llamemos a anular, este acuerdo es un acuerdo trucho, un acuerdo de los partidos políticos, de la élite, de las máquinas. Entonces, hay potenciales conflictos que pueden terminar afectando el proceso desde todos lados. Entonces, no es solo por la derecha, sino que también la izquierda que puede quedar desafectada por ahí. Y por otro lado, si Republicano tiene un número muy grande de consejeros constitucionales, pueden ser que sean dos cosas, o que tengan toda la facilidad para derribar un proceso en el que nunca creyeron, como dice la gente de Chile Vamos, o que se vean compelidos a decir, mira, estamos tan cerca de ser gobierno en la próxima presidencial que mejor cerremos esto y cerrémoslo de buena manera. Pero también eso supone que Republicanos y Chile Vamos, queriendo cerrarlo, van a tener que abrirse a un acuerdo más amplio de lo que a ellos les gustaría, porque de lo contrario puede pasar lo que pasó en la convención anterior, donde una izquierda en mayoría de alguna manera hizo sentir a la derecha que la estaba pasando por encima y la estaba pisoteando, y la derecha se rebeló frente a eso. Ahora podría pasar el fenómeno inverso. ¿Tendrá Republicanos, Chile Vamos, la grandeza de abrirse a una conversación donde hay una constitución, una propuesta constitucional que esté más cerca del promedio, que más cerca de la misma constitución del 80, para que la izquierda o la centroizquierda incluso no se arranque este proceso? Es una pregunta que está por verse.
Bueno, y que de hecho Patricia Pollitzer, una exconvencional destacada periodista, fue lo que dijo en una columna, ¿no? Claramente que el error, uno de los errores más importantes de la convención había sido excluir a la derecha democrática, a la derecha que sí quería llegar a acuerdo, y eso era una, digamos, había sido un error muy importante. Bueno, Cristian Valdivieso, vamos a saber muy pronto si tus vaticinios se van haciendo o no realidad, y sobre todo qué va a pasar de aquí al resto del año con este proceso constitucional, y a ver si la tercera va a ser la vencida o no.
Vamos a ver, porque de nuevo, el supuesto original cuando se empujó un nuevo proceso suponía, o el imaginario era, que iba a quedar un gran arco de consejeros entre Chile Vamos, la centroderecha y la centroizquierda, y que ahí se iban a construir los dos tercios. Eso es lo que está en cuestión, lo que genera incertidumbre respecto a
lo, claro,
que
los tres quintos, los ahora tres quintos, además.
Los tres quintos.
O sea. Y además recuerdo, Cristian, que muy antes de que terminaran de acordar, se empezó a mostrar en las encuestas que no iba a ser así, y estaban bastante asustados de lado y lado de seguir avanzando en este proceso o no, con esa realidad, ¿no? Que les iban a aparecer, finalmente igual fueron al proceso, y aquí veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su audiencia aquí en Reconstitución en Duna. Nos vemos la próxima semana ya con claridad respecto de qué pasó con el Consejo Constitucional. Hasta la próxima.